Muy buenos días. Muchas gracias a los medios de comunicación por atender esta rueda de prensa. Agradezco al presidente del PRI, Alejandro Moreno, su presencia, a Marco Cortés, presidente del PAN, y a Jesús Zambrano, presidente del PRD, para presentar ante ustedes una iniciativa que he inscrito el día de hoy junto con todos los integrantes de los tres partidos sobre el tema de gobiernos de coalición. Hoy presentamos una iniciativa que busca transformar la forma en que se ejerce el poder en México. La iniciativa que hoy presentamos emite una ley reglamentaria de los gobiernos de coalición. Durante décadas, el PAN, el PRI y el PRD, que hoy integran el Frente Amplio, lucharon política y legislativamente para construir una democracia en nuestro país. Reconocemos que no fue una lucha exclusiva. Participaron militantes de otros partidos y millones de ciudadanos independientes. Este largo camino culminó con la creación del IFE, Autoridad Electoral Autónoma del Gobierno. No obstante, no fue suficiente para generar un nuevo régimen político donde el pluralismo y la eficacia de gobiernos no fueran excluyentes. Para nosotros, la democracia que inicia en las urnas se tiene que trasladar al gobierno y regular el ejercicio del gobierno. Tenemos que terminar con el hiperpresidencialismo y garantizar la estabilidad y la eficacia del gobierno en turno. Esta ley reglamentaria de los gobiernos de coalición que proponemos es una figura que ya existe en la Constitución, pero no ha sido regulada. El gobierno de coalición es el siguiente paso de nuestro sistema democrático y régimen político. Es el equilibrio y la corresponsabilidad, pasar de las alianzas electorales y promesas de campaña a los actos responsables de gobierno. Esta figura de gobierno de coalición será ratificada por el Senado de la República como consecuencia del acuerdo previo al que lleguen los partidos que la conforman. Esta reforma tiene tres aspectos de gran relevancia. Uno, resolver la problemática de gobiernos divididos a través de la corresponsabilidad. Dos, asegurar el cumplimiento de las demandas ciudadanas, asegurando que los cargos de responsabilidad lleguen los mejores perfiles. Tres, convierte a la plataforma electoral de la coalición en el programa de gobierno. Hoy no presentamos una simple iniciativa. Estamos presentando una manera distinta de ejercer el poder político al servicio de México. Ejercerlo de manera más transparente, más democrática y más horizontal. La figura de los gobiernos de coalición oxigenará nuestra democracia, garantizará que todas las expresiones de nuestra pluralidad se puedan manifestar con tolerancia y en un auténtico Estado de Derecho. La figura de gobiernos de coalición está hecha para que los ciudadanos sean los verdaderos soberanos y quienes vigilen y auditen a la autoridad. Con los gobiernos de coalición se terminan los gobiernos de una sola persona y se instaura el gobierno republicano que debemos ser. Muchas gracias. Muy bien.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Qué gusto saludarles a todas y todos ustedes. Pues hoy se despide nuestra responsable del Frente Amplio por México con bombo y platillo, porque será su última sesión en el Senado de la República pero lo hace dejando huella, presentando, asumiendo su responsabilidad plena como responsable de este Frente Amplio y presentando el proyecto de gobierno de coalición. Porque lo que queremos los partidos que hoy están aquí representados en Alejandro Moreno, a quien saludo, y a Jesús Zambrano, lo que queremos es no solo ganar la próxima elección, lo que queremos es gobernar bien el país. Y este modelo lo que le da es pluralidad al ejercicio de gobierno, que quien gane no gane todo, que quien pierda no quede excluido, que todos quepan en el ejercicio de gobierno y que haya una responsabilidad compartida. Eso es lo que buscamos, que sea un ejercicio de gobierno que sí le dé resultados a la gente, que se acabe el hiperpresidencialismo autoritario que hoy tenemos en el país y que gobernemos juntos, escuchando a todos, a la pluralidad. Y por eso yo te felicito, mi querida Xóchitl, porque finalmente hoy presentas este esfuerzo conjunto que hemos hecho los partidos y además lo haces con el respaldo de los grupos parlamentarios de Acción Nacional, del PRI y del PRD. De verdad, muchísimas felicidades, querida Xóchitl. Saludo a los coordinadores parlamentarios aquí presentes, a todas las y los senadores que nos acompañan y a ustedes, amigos medios de comunicación. Estamos a días de empezar una nueva etapa. El próximo 20 de noviembre, con alegría, con entusiasmo, comenzaremos a recorrer todo el país con la convicción de que es posible, de que lo vamos a lograr y además no solo que queremos el poder por querer el poder, sino queremos el gobierno para que funcione bien en manos de la mejor mujer, honesta, capaz, fuerte, preparada y que además unió a la oposición. Vamos con todo, mi querida Xóchitl. Muchas felicidades por esta iniciativa que hoy se presenta.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Saludar y agradecer la presencia de todas y de todos ustedes. Saludamos con afecto y con aprecio a nuestra querida senadora, mujer valiente, echada para adelante, Xóchitl Gálvez, que sin duda va a ser la próxima presidenta de México. Que se escuche fuerte y claro. Yo quiero saludar a Marco Cortés, a Jesús Zambrano, a las y los legisladores aquí en el Senado de la República, a nuestros coordinadores, y fijar clara la posición de nuestro partido, del Partido Revolucionario Institucional. Hoy hemos convocado a la pluralidad. Tenemos una mujer no solo estructurada, preparada, capaz, quien está construyendo el Frente Amplio por México, y dejar claro que nosotros somos muy respetuosos. Hoy no estamos en campaña. Hoy Xóchitl Gálvez está recorriendo el país, acercándose más con la gente, conociendo los problemas de ese México profundo, estando en todas y cada una de las entidades federativas. Ya vendrán los tiempos de la precampaña y de la campaña. Por eso hay que tener calma con algunos que se adelantan. Aquí estamos conociendo no solo los problemas de la gente. Xóchitl Gálvez está atendiendo lo que México necesita, estar con la gente, con humildad y con sencillez. Por eso, no haciendo política, sino siendo solidaria, humana y sensible, inmediatamente fue a solidarizarse y apoyar en el trabajo con los hermanos de Guerrero. Y eso es la muestra de lo que hoy estamos construyendo en este país. Por ello, tenemos que tener claro que las coaliciones electorales son fuertes y son potentes para competir en las elecciones. Pero no podemos dejar que se pierdan. Debemos de impulsar y construir una plataforma y una propuesta de gobierno para poder construir un mejor país. Porque simplemente muchas veces el partido con el mayor número de votos o que gana no termina teniendo el acompañamiento de los partidos políticos que tuvieron una menor participación. Con los gobiernos de coalición queremos inaugurar una nueva etapa política en México, una nueva etapa de pluralidad, de compromiso y de trabajo para impulsar un régimen democrático eficaz y eficiente. La idea, lo que presenta hoy Xóchitl Gálvez, no es cosa menor. Se ha hecho un gran esfuerzo en el pasado. Lo han hecho legisladoras y legisladores con anterioridad. Pero Xóchitl Gálvez lo que hoy presenta es consolidar un modelo de gobierno, los gobiernos de coalición en gobiernos eficaces, con un altísimo grado que le dé estabilidad, paz y armonía a nuestro país, donde pueda haber rendición de cuentas de cara al ciudadano. Un gobierno de coalición se basa en la distribución del poder y en la colaboración de los poderes ejecutivo y legislativo, en una oposición clara a un régimen centralista que se ha vuelto poco eficaz. Se caracteriza lo que ha presentado la senadora Xóchitl Gálvez porque en la formación del gabinete del gobierno, en la integración, en su ejecución del programa de gobierno, el poder legislativo, que es la representación del pueblo, tiene un papel fundamental sin invadir la esfera del poder ejecutivo. El gobierno de coalición, amigas y amigos, es la expresión más acabada del pluralismo de las democracias modernas, porque Xóchitl Gálvez representa a la mujer sensible, moderna, abierta, preparada y que tiene la capacidad para llevar los destinos de este gran país. Por eso tiene el respaldo, el apoyo total del Partido Revolucionario Institucional y del Frente Amplio por México. Y quiero concluir. El gobierno de coalición hoy deja claro que las expresiones políticas damos gobernabilidad con la estructura de los gobiernos de coalición y dota de gran legitimidad al ejercicio del gobierno. Un gobierno de coalición tiene el poder ejecutivo, sí, pero hay mayores controles que tiene el ejercicio del poder y sobre todo un equilibrio entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Hay que decirlo, un nuevo pacto social con el ciudadano, converger en las ideas, y por eso hoy me siento muy orgulloso de que Xóchitl Gálvez no solo fue una extraordinaria senadora, es una gran constructora del Frente Amplio por México, y hoy le reiteramos el apoyo, el afecto para seguir recorriendo el país, pero como bien dijo Marco, el día 20 cuando inicien las precampañas, ahí iniciará la precampaña, después iremos a la campaña y que se escuche claro y fuerte, le vamos a ganar a este gobierno cínico, corrupto, ineficaz de Morena que está destruyendo este país. Hoy converge la unidad, el trabajo en equipo, y el Frente Amplio por México estará más unido que nunca para tomar las mejores decisiones y ganarnos la confianza ciudadana. Enhorabuena, Xóchitl, y te felicitamos mucho.
No me vaya a salir un discurso diferente.
Vayas a cambiar de partido.
Muchas gracias, muy buenas tardes, amigas, amigos de los medios de comunicación. Muchas gracias, Xóchitl, y felicidades por la presentación de esta iniciativa de ley reglamentaria de los gobiernos de coalición. Es muy significativo que precisamente en el último día en el que estarás realizando actividades legislativas en tu calidad de senadora, hayas venido aquí a hacer un compromiso con el pueblo de México, con la sociedad, de lo que queremos que sea tu próximo gobierno, alejado de las tentaciones autoritarias y dictatoriales que hoy tenemos en nuestro país, acentuadas con el actual gobierno. Y por ello mismo entonces adquiere una doble significancia el que el día de hoy tú lo estés presentando, porque es el ejercicio mismo de tu calidad de legisladora y al mismo tiempo un mensaje político claro, abierto a la sociedad, de que queremos cambiar este régimen político para que queden atrás los gobiernos unipersonales y más todavía como este de corte dictatorial, y que queremos una democratización verdadera del poder público, una ciudadanización del mismo poder público, porque hay mecanismos en la iniciativa en el que la sociedad misma tendrá una participación a través de auditorías de carácter social y que nos estarán diciendo, marcando la pauta de lo que estamos haciendo o si nos estamos alejando en un momento determinado del cumplimiento de nuestros compromisos de campaña y de nuestros compromisos de gobierno. Es pues una iniciativa muy, muy completa, que recoge estudios muy profundos, por cierto, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de los tres grupos parlamentarios, del propio senador Mancera, que en lo individual estuvo trabajando mucho en diversos estudios y presentaciones sobre los gobiernos de coalición, a quien le reconozco también su papel y por razones ajenas a su voluntad en estos minutos últimos no está aquí con nosotros, pero estuvimos desde luego antes de llegar acá. Y entonces, pues, para nosotros es un día de enorme trascendencia. Yo diría que es ya el anuncio previo de efectivamente los tiempos de precampaña, en donde más allá de las versiones que luego se corren y se dan por verdades hechas de que Xóchitl está abandonada, de que la hemos dejado sola los partidos políticos y todo. Mira, aquí estamos juntos acompañando precisamente este esfuerzo último. Porque juntos, con Xóchitl a la cabeza, el Frente Amplio por México y de la mano de la sociedad civil, le vamos a dar este vuelco necesario que requiere hoy el país, y que no vamos a permitir que el próximo sexenio sea una continuación de esta larga pesadilla, de esta larga noche que, como diría un historiador, se vaya a convertir en una noche de sopilotes que dure 6 años más. Eso es lo que hay que evitar, y por eso vamos a ganar y vamos a transformar con Xóchitl a la cabeza el país. Felicidades, Xóchitl, y muchas gracias.
Gracias, presidente. Gracias, senadora. Si ustedes nos los permitieran, pasaríamos ya a la ronda de preguntas de parte de los compañeros de la Fuente del Senado. En primera instancia, les pregunta Claudia Flores Barreto, de N+.
Hola, buenas tardes, senadores, dirigentes, senadoras y candidata, ya prácticamente precandidata. Quiero preguntarles, en términos reales, concretamente a Xóchitl preguntarle, ¿cree usted que le está haciendo bien a su candidatura, a esta postulación, que PRI, PAN y PRD no se pongan todavía de acuerdo en la designación de los candidatos en los, fundamentalmente en los 9 gobiernos que estarán en juego el año que entra, considerando que ni siquiera en la Ciudad de México, en la mañana hay un evento al que está invitado Taboada, no va a Chazar, se registra, o sea, todo esto no está mandando una imagen de que ustedes traen un desorden al interior, afectando directamente su candidatura, cuando Morena ya tiene definidos... y prácticamente pues planchados conforme el Ejecutivo había adelantado que iba a suceder en unidad, etcétera, sin broncas, y ustedes están todavía peleando, no le están dando terreno a favor a la candidatura de Claudia Sheinbaum y a los 9 gobiernos locales que estarán en juego. Eso por un lado para Xóchitl. Me gustaría también que los dirigentes nos dijeran si están dispuestos o no a ponerse de acuerdo, sobre todo todo en la Ciudad de México, que es tan visible, ¿no? Y que el pleito parece que está bueno. Y también preguntarles en este asunto de la alianza. Bueno, pues ustedes hablan de un gobierno de coalición, pero lo más difícil finalmente es repartirse el pastel. Estamos viendo que ni en la designación de, de las candidaturas lo están logrando. ¿No sería bueno que empezaran por reglas justamente desde el principio, que todos cumplan y que no hubiera esta imagen de que hay una rebatinga ahí dentro? Muchas gracias.
Bueno, yo voy a dar mi opinión y si alguno de los presidentes de los partidos quieren complementarla, bienvenida. A mí me parece que allí enfrente hay dedazo, allá se impone, se simula con encuestas y nosotros estamos construyendo acuerdos donde escuchamos a los interesados. En este caso, en la Ciudad de México hay tres personas que tienen todo el derecho de levantar la mano. Hay un procedimiento que se ha definido. Si se llegara a un acuerdo antes, pues se construye el acuerdo. Pero yo estuve con los presidentes el pasado, ¿qué día estuvimos? Lunes. Los tres presidentes estuvimos platicando, estuvimos revisando. Y ten la certeza que estamos dentro de los tiempos establecidos para la ley. Por eso estamos en la etapa de precampañas, porque es cuando se definen. Lo que pasa es que allá no se define, allá se decide. Y aquí sí se define y aquí sí se consensa. Entonces yo estoy convencida que vamos a construir un acuerdo, vamos a salir unidos. Ahí hay una falsa unidad. ¿Por qué? Pues porque o te disciplinas o te disciplinan. Y aquí no, aquí escuchamos. Y en ese sentido estoy de acuerdo. Y dos, yo soy la más convencida de los gobiernos de coalición. A mí me parece que debemos de terminar con gobiernos de ocurrencia autoritarios, donde tenemos que transitar a gente 100% capaz, 100% honesta, 100% trabajadora, pero sobre todo a que los ciudadanos sean parte de este gobierno. Y en esta iniciativa se visualizan consejos consultivos en materia de seguridad, en materia ambiental, en materia de agua, donde en mi caso, hoy no puedo decirlo, pero quien va a estar ahí, seguramente, una tercera persona, va a escuchar a los ciudadanos y va a conducir al país con ética, pero sobre todo con rumbo y no con ocurrencias. Gracias.
¿Usted considera, usted rechaza que esta indefinición le pegue a su candidatura negativamente?
Estamos caminando en distintos autopistas, ¿no? Diría yo. Hay estados donde ya tenemos una definición clara, como ayer que estuve en Guanajuato. Vi un PRI, PAN, PRD unidos, están decidiendo las candidaturas locales. Obviamente, pues hay espacios donde hay muchos aspirantes, como es el caso de la Ciudad de México. Qué bueno que tengamos tanta gente valiosa, capaz, pero ten la certeza que vamos a darle su espacio a cada uno y vamos a ponernos de acuerdo.
¿Tampoco les impacta que Samuel García sea postulado por MC después del intento que hicieron para que MC se sumara al bloque opositor en términos reales? Porque finalmente es oposición y ustedes son oposición. ¿Divide el voto de la oposición?
Pues mira, yo tengo otras cosas más importantes que pensar en mí.
¿Los dirigentes no me van a regalar opinión sobre los dos temas?
¿Algo más?
Pocos.
¿Hay usted? La siguiente pregunta es de Araceli Rivera, del financiero Bloomberg.
Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es para los dirigentes de los partidos, no para la senadora Xochitl Gálvez. Samuel García ya dijo que él está en segundo lugar en las encuestas. ¿La senadora va a contar con el apoyo de los tres partidos para dar la batalla a Samuel García y a Claudia Sheinbaum?
Primero es hay que reír, ja. Absolutamente falso. Está claro, en todas las encuestas, absolutamente en todas las encuestas, quien está creciendo y quien le está disputando a Sheinbaum la candidatura presidencial realmente es Xochitl Gálvez. Y lo que está haciendo Samuel García, claro y evidente, es prestarse a los intereses de Morena como esquirol. Ustedes seguramente lo registraron, pero el único partido que decidió impugnar las candidaturas de género en las 9 gubernaturas fue el partido del MC. Y díganme ustedes cuáles son los 5 hombres que MC está buscando impulsar. MC lo que estaba haciendo era ayudarle a Morena para que pudiera poner aquí a Harfuch. Pero ya no le cupieron los hombres, entonces pues pusieron a la mujer que pudieron poner. Eso es lo que está haciendo el partido de MC, haciéndole el trabajo sucio a Morena. Y lo que hay que hacer es evidenciarlo. Como muestra es que allá en Nuevo León, la bancada de Morena con MC votan junto en todo. Y como ustedes vieron hoy en la mañana, en la entrevista que le hacían en un medio de comunicación a este personaje, pues atacó a nuestra amiga Xóchitl, y cuando le preguntan de Morena, ¡ah, cómo batalló! ¿Cómo le costó trabajo señalar a Morena? Pues porque están aliados. Acuérdense que Samuel es facturero y lo traen bien agarrado de la Fiscalía General de la República. Espero haberle respondido.
Hay un tema, porque y hay que precisarlo, porque no será un tema del día a día, porque lo que pretenden es que subamos a Samuel a la discusión. Tiene menos del 3% de conocimiento nacional. Entonces lo que quieren es hacer un debate, falso debate, entre Xóchitl Gálvez, quien es una mujer prestigiada, inteligente, y este político de caricatura, que no tiene ni la altura para llevar un gran estado como Nuevo León, pero que viene a hacerle el servicio a Morena. Hay que precisarlo. Lo vamos a poner en contexto y que él haga su trabajo político y nosotros el nuestro, porque no lo vamos a subir. Samuel García es un mitómano y un mentiroso, y no lo digo yo, lo dijo él. Y les voy a decir por qué. En diciembre del 2017... Samuel García fue el único diputado local del Congreso de Nuevo León que votó en contra de la licencia de Jaime Rodríguez, el Bronco, que era el gobernador en ese entonces. Y si pidió que si pedía licencia, renunciara. No cumplió. Fue a inaugurar el acueducto del Cuchillo, donde no hay agua en Monterrey, y no, ni siquiera está al 50%, y lo inauguró con el presidente de la República. Es un mentiroso y un mitómano. Tercero, habla de 3 líneas del metro en Nuevo León, en Monterrey. 3 líneas del metro que hizo el gobierno pasado. O sea, es un mentiroso y no cumple. Se comprometió con el pueblo de Nuevo León, está el video grabado, que no se iba a ir y se quiere ir. No nos preocupa. Lo que hay que dejar claro es que es un mitómano y miente sistemáticamente todos y cada uno de los días. No hay una sola encuesta que lo ponga por más del 4%, y está claro que le quiere hacer el servicio al gobierno y a Morena. Pretender dividir nuestro voto para que ellos le ayuden a ganar la elección, hay que exhibirlo. Eso sí, lo vamos a poner en su justa dimensión cada vez que lo tengamos que hacer, porque no puede permitirse que un jovencillo de esa calaña pretende engañar al pueblo de México y ahora no cumplir no solo con lo que ha dicho, sino con los hechos que está haciendo, que es actuar de esquirol y de lacayo del gobierno de Morena. Eso es lo que tenemos que señalar, y por ello ni un voto a Movimiento Ciudadano. La opción de la oposición es Xóchitl Gálvez, mujer íntegra, honesta, trabajadora y comprometida. Pero aquí vamos a estar siempre para dar el debate, y está claro que es un lacayo del gobierno de Morena.
De Latinos.
Y buenas tardes, y ojalá todos puedan responder. Estuvimos dando cobertura plena a lo acontecido en Acapulco y Coyuca de Benítez, una tragedia por el huracán. Sin embargo, hay un temor muy grande por parte de toda la población. Uno, que se vaya a politizar el tema, mismo que ya está ocurriendo. Los recursos no están llegando económicos, están llegando despensas, enseres en algunos lugares, no ha llegado la ayuda para la reconstrucción directa. Construir un marco de 2x2 de aluminio cuesta 20,000 pesos ahorita. No hay un control. También hay una problemática, no entienden por qué la burocracia de entregar los recursos o apoyar a los empresarios, que son los que generan las fuentes de trabajo. Y la otra, que hasta el momento, a pesar de los apoyos o de los trabajos que han estado llegando, tanto despensas, como ha ido poco a poco avanzando el tema de la luz, aunque muy lento, no han hecho una postura importante referente de confrontar al gobierno federal, que está controlando el tema de los accesos y entrega de despensas otorgadas por la ciudadanía, y que la está entregando el gobierno, y que pareciera que está aprovechando esto como un tema con tinte electoral. Gracias.
Yo quisiera decir que dimos la pelea hasta el cansancio aquí en el Senado y en la Cámara de Diputados, pidiendo que se creara un fondo de reconstrucción con reglas claras. El tema es que el fondo que presentó el presidente no existe en el presupuesto como tal. Habla de que va a condonar impuestos, pero si no hay generación de riqueza, ¿a qué impuestos condonas? Habla de una serie de apoyos que saldrán de algunos programas que tiene, que no quedan ni claro ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Entonces sí me parece que lo que está pasando en Coyuca y en Acapulco y en otros municipios de la montaña que ya se sacaron del plan de emergencia, y hacer un decreto cerrando y dando por terminada la emergencia en Guerrero, habla de un gobierno insensible, de un gobierno incapaz de enfrentar una emergencia. Sí creemos que por más que el gobierno trate de utilizar la tragedia ahora para revertirla hacia ellos, la gente le quedó claro el abandono que se tuvo. ¿Qué le costaba al gobierno decir con claridad, hablar con la verdad? Vamos a recuperar la luz en la costera. En 2 semanas recuperamos en 7 colonias. En 4 semanas. O sea, decirle a la gente la verdad y no anunciar. Yo escuché claramente decir que el 100% de la electricidad estaba restaurada. ¿Por qué no fueron? Tu servidora caminó el viernes siguiente. Colonias de Acapulco. Estuve en Rena, estuve en Reforma Agraria, Hogar, estuve en muchísimas colonias que no me grabé todos los nombres con el senador, y me di cuenta de la tremenda devastación y que se requería un gran esfuerzo. Y era para que nos hubiera convocado al presidente. Yo le dije al presidente, aquí estoy, presidente, dígame qué hacemos, cómo le ayudamos, dejemos atrás el pleito, no es momento de división. Y no tuvimos una sola respuesta hacia la oposición, construyamos este fondo. Es más, aquí se dio un debate porque Malú Mitchell apoyó un punto de acuerdo que yo había presentado, una reserva, para crear este fondo, y también en la Cámara de Diputados se dio este debate, y Selene de Morena exhibió a sus compañeros de no querer apoyar a Guerrero. Entonces lo que está claro es que hoy no hay un recurso para Guerrero. Nosotros estamos trabajando en Guerrero con poca gente, pero hemos hecho un gran trabajo. ¿Y sabes dónde está el acierto de nosotros? Que hemos logrado organizar a la sociedad de las comunidades. Ellos están limpiando sus colonias, les estamos ayudando con maquinaria, con comida, con organización, con estrategia, y se notan los resultados. Tú hoy puedes ir y ya vas a encontrar techos levantados, escuelas reparadas, y no somos el gobierno. Pero el tema es que ellos no le entienden cómo gobernar, nunca le entendieron. Les propusimos la creación de la Agencia Mexicana de Manejo de Emergencias, que hoy le daría una respuesta a Guerrero, primero anticipando la entrada del huracán. ¿Cómo es posible que 12 horas antes sabíamos que venía un huracán categoría 5 y no hayan evacuado a los que estaban en las embarcaciones? Porque no se ha hablado de los desaparecidos, pero hay familias completas desaparecidas de los yates que estaban estacionados. Entonces, creo que los próximos días la gente hablará, y mientras tanto yo anuncio que seguiré trabajando en estas comunidades el tiempo que sea necesario y que los voluntarios aguanten, porque todo lo que hacemos es con gente voluntaria. Pero, ay, no le tuve miedo, la otra señora Sheinbaum ni se ha parado, ni se va a parar.
Nada más para...
Bueno, muchas gracias, nada más.
Nada más para precisar, el presidente de la República, bueno, el Morena, dos días antes de concluir el anuncio de emergencia, es cuando nombra a sus candidatos. ¿No es esto un acto de distracción? Que ya no se hable de Acapulco, pero que sí se hable de los...
Pues yo le pediría a los medios que no abandonen a Guerrero, que no dejen de hablar de Guerrero, porque Guerrero sigue sufriendo. Mi querido Pancho, adelante. Eres consentido.
Por eso vienes de amarillo.
Ya lo recordaste.
La pregunta te la voy a hacer a ti.
Es que no tiene volumen.
Ya dijimos que le corten.
¿Ahí me oyen?
Bueno, vengo de ahí. Estoy en Chacero,
estaba Adrián Rubalcaba y Victoria, la docencia de Santiago Taboada, preguntándole a los periodistas que estaban ahí. Algunos de ellos me dijeron, tú dirás si es cierto o no, que ustedes se oponen a los registros en la Ciudad de México y que esa es la razón por la que tú quieres votarse. Adrián Rubalcaba dijo que al rato se va a registrar Santiago Taboada, pero que a él no lo invitaron, entonces que no va a ir. Entonces, preguntarte si es correcto que el PAN se opone a los registros de los partidos, de los tres partidos del frente.
Primero, es obvio que está muy preocupada la señora Sheinbaum porque va a perder, como ya lo hizo en el 2021, la Ciudad de México. Es lo primero que hay que decir. Segundo, vamos a construir. Estamos en ese proceso. De hecho, hoy ya iniciaron los registros. Fue el registro del PRD hace un momento, más tarde va a ser el del PRI, hoy por la tarde va a ser el de Acción Nacional, y todos, incluidos los medios de comunicación, todos están invitados y serán bienvenidos al registro que se realice en el Comité Ejecutivo Nacional. Lo que sí les aseguro es vamos a salir unidos, cohesionados, porque queremos ganar y corregir el rumbo de esta ciudad y del país. Muchas gracias.
Nada más, no simplemente despedirme de la fuente del Senado. Decirles que siempre traté de ser una mujer que respondiera a sus preguntas, ser una mujer abierta, darles la información que requerían. Si por alguna razón fallé en algo, les ofrezco una disculpa. Pero la verdad de las cosas es que le tengo mucho cariño a esta fuente. Yo nunca imaginé llegar como senadora y salir como estoy saliendo. Muchas gracias. ¡Bravo!